Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Un mensaje en las redes sociales del senador por Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha generado un auténtico revuelo. Dice el senador, ni hay que educar a pijos con dinero público, ni hay que mantener los privilegios educativos de unos pocos con el dinero de todos. Desde el Partido Popular ya han dicho que esas palabras atentan contra la libertad de los padres de elegir el colegio al que van a ir sus hijos, al que están yendo sus hijos. Enseguida te contamos los detalles de esta polémica en la que se ha visto envuelto el senador por Málaga, Miguel Ángel Heredia, que por cierto está bloqueando a aquellos periodistas que le han contestado en las redes sociales. Muy buenas tardes, es lunes 23 de noviembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Se ha confirmado lo que decía el sentido común, se prorrogan finalmente las restricciones en Andalucía hasta después del puente de diciembre. Dice el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que es la única forma de intentar llegar a la Navidad con unas cifras de contagio y de ingresos en hospitales que nos permitan pensar en vivir esas fechas navideñas con la familia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Se mantienen, se amplían las medidas hasta el 10 de diciembre con alguna novedad. Lo que se mantiene como hasta ahora es el toque de queda de 10 de la noche a 7 de la mañana, el cierre de la actividad no esencial a las 6 de la tarde y el cierre perimetral de todos los municipios andaluces hasta el 10 de diciembre. Las novedades, pues que las jugueterías pueden abrir hasta las 8 de la tarde y que los bares y restaurantes se va a poder ir a recoger comida hasta las 9 y media de la noche. Hasta ahora ese servicio de comida a domicilio podía ser solo eso, a domicilio, no se podía ir al local a recogerla. Eso ahora va a cambiar. Y precisamente la venta ambulante es un sector que está sufriendo de forma especial las consecuencias derivadas de la pandemia. Las últimas restricciones limitan el aforo de los mercadillos al 75%. Por otro lado, el pequeño comercio, que tampoco escapa a esa situación, ya que todo aquel que no esté considerado como esencial cierra sus puertas y lo seguirá haciendo hasta el 10 de diciembre, cierra sus puertas a las 6 de la tarde.
La concejala de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial del Ayuntamiento de Málaga es Elisa Pérez de Siles. Concejala, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A día de hoy, ¿cuál es la situación del pequeño comercio, del establecimiento tradicional aquí en la capital? Que, no sé, ¿qué te trasladan como responsable?
Bueno, pues nos trasladan una situación pues de preocupación, lógicamente de incertidumbre, de que están intentando sortear pues graves complicaciones, ¿no? Que no solamente tienen que ver con la reducción de las posibilidades de explotación comercial, con esa limitación horaria, sino que tiene que ver también con una caída importante del consumo, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, siempre que tengo la oportunidad, si lo hago, y por supuesto si ustedes me lo permiten, yo volvería a insistir en la importancia de hacer ese llamamiento no solamente al consumo, sino sobre todo a un consumo de cercanía, al consumo que podemos realizar en cada uno de los barrios de los 11 distritos de la ciudad, donde encontramos de todo a muy buen precio y, por supuesto, con esa relación tan especial que te ofrece el comercio local. Pero efectivamente es una situación muy complicada que así nos están trasladando, ¿no? Y bueno, pues esperemos que si conseguimos salvar los datos sanitarios, parece que la cifra consecuencia de estos últimos 15 días de restricciones son positivas. A ver si conseguimos, como digo, mejorar esos números y bueno, pues esperamos que la campaña de Navidad anime al consumo y sobre todo, insisto, sirva para dar soporte al sostenimiento de muchas de nuestras pymes y de nuestros comercios locales.
Estamos hablando de pymes, comercios locales, el pequeño comercio del barrio. Hablemos de mercadillos. Ayer en el rastro de los domingos, de la zona de Cortijo de Torres, se podía ver a muchísima gente, muchísimos coches en la zona. ¿Se están controlando los aforos, por ejemplo, de los mercadillos?
Sí, bueno, nosotros lo cierto es que desde que salíamos en la primera fase de la actividad, que bueno, pues la venta ambulante en primera fase, incluso en la segunda, tenían importante limitación entre un 30 y un 50%, luego ya cuando conseguimos salir de forma ciertamente normalizada, ¿no? De alguna manera normalizada, seguíamos manteniendo esas limitaciones de aforo al 75%. Nosotros desde el primer momento hemos controlado no solamente el aforamiento, sino también, lógicamente, las medidas de distanciamiento social entre puestos, entre consumidores y puestos, y lógicamente hemos tenido que contratar un servicio de vigilancia, aparte de la vigilancia que tenemos de forma habitual por parte de los inspectores de vía pública. Como digo, hemos tenido que prestar un servicio de vigilancia, un servicio de, pues, de especial también mantenimiento de las medidas higiénico-sanitarias, de baños portátiles, de las zonas comunes de ese mercadillo, y bueno, pues está suponiendo lógicamente un coste adicional al mantenimiento por parte del ayuntamiento, pero es una medida lógicamente absolutamente necesaria, y efectivamente estamos controlando los aforos, que desgraciadamente hasta el momento no hemos conseguido que sean superiores a ese 75%, es decir, no hemos llegado al 75% de aforo que nos permite, en este caso, las medidas de limitación, ¿no? Esa falta de afluencia de público en algunos de los mercadillos pues de los distintos barrios, en los 11 distritos de la ciudad, pues lógicamente hacen que también hayan tenido un detrimento en la facturación.
Concejala, estamos a las puertas de la Navidad, y una de las imágenes tradicionales cada año la vemos en el paso del parque con el mercadillo navideño. Desde el Ayuntamiento de Málaga ya se avanzaba hace unos días que la intención es que los puestos se instalen allí. ¿La decisión está tomada? ¿Va a haber mercadillo navideño este año 2020?
Sí, efectivamente la decisión está tomada. Precisamente el que hayamos podido mantener la venta ambulante y que el consumo se haya podido realizar en los mercadillos de forma absolutamente garantizada con todas las medidas higiénico-sanitarias nos ha demostrado que la celebración de este mercadillo es perfectamente posible. Efectivamente estamos, pues lógicamente, planteando un mercadillo mucho más amplio, un mercadillo que no se quedaría en las puertas del ayuntamiento, como generalmente lo vemos, ¿no?, sino que utilizaríamos pues prácticamente todo las dimensiones del propio paseo, que lógicamente contará también con unas medidas de aforamiento controladas, con unas medidas higiénico-sanitarias controladas por parte del ayuntamiento. De nuevo se incrementa lógicamente las partidas necesarias para este tipo de medidas, pero teníamos que ofrecerle también a estos comerciantes, que además tienen unos productos que solamente pueden vender en esta época navideña, como digo, teníamos que ofrecerle la posibilidad de que explotasen su actividad comercial. Esperemos que a partir de diciembre pues tengamos mejores cifras sanitarias que nos permitan ampliar esa explotación comercial a más de las 6 de la tarde, y esperemos que todos los malagueños respondan como vienen haciéndolo en todos estos años, ¿no? No solamente pues disfrutando del paseo, disfrutando de los días de la Navidad, sino también consumiendo y bueno, pues comprando esos productos que son tan artesanales, tan especiales, como los que podemos encontrar en este mercadillo.
Elisa Pérez de Siles es la concejala de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial en el Ayuntamiento de Málaga. Concejala, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes.
Gracias. De la venta ambulante viven unas 5.000 personas, unas 5.000 familias de toda la provincia de Málaga. Juan Rojas es el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Málaga. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan, ¿cuál es vuestra realidad a día de hoy?
Bueno, la realidad casi mejor no contarla, porque es muy fea y muy mala, como consecuencia, lógicamente, del virus, del COVID, y desde marzo estamos en una situación en precario total, porque además, del problema general que tenemos todos los españoles, bueno, no solamente los españoles, sino toda Europa, el comercio ambulante lo ha sufrido de una forma muy especial, y es lo que no nos explicamos, porque se ha potenciado muchísimo la posibilidad de las ventas al aire libre, y resulta que nosotros somos la máxima expresión del comercio al aire libre, porque estamos en los mercadillos. Y no obstante eso, pues hemos tenido serias restricciones, como acaba de decir Elisa, empezaron con las restricciones del 50-75%, pero esto en Málaga, bueno, pues hay que agradecerle a Elisa y a todo su equipo, que realmente han mantenido los mercadillos de Málaga capital casi, yo diría que en plena actividad.
Claro, Juan, porque entiendo, Juan, que no se pueden montar tantos puestos como se montaban antes en cualquier mercadillo.
Exactamente. Pero aquí prácticamente se han mantenido porque había más espacio, se han ocupado espacio, y al final casi, yo diría que han vendido el 100% de los comerciantes ambulantes. Pero no ocurre así mismo en el resto de los pueblos de la provincia, donde hay una arbitrariedad absoluta por parte del ayuntamiento, y cada ayuntamiento toma la medida que le parece más conveniente o más necesaria para su propio mercadillo. Y así tenemos restricciones desde el 50%, 75%, pero ya no solamente del aforo, que vuelvo a repetir, no es necesario porque, por desgracia, no hay aforo suficiente hoy para el mantenimiento de los mercadillos porque el público tiene miedo, los consumidores se retraen mucho a la hora de salir, de comprar, y estamos pasándolo realmente muy mal. Pero sobre todo hemos hecho en falta una coordinación por parte de la Dirección General de Comercio y la Federación de Andaluza de Municipios, que hubieran mandado mensajes a todos los ayuntamientos para haber tenido unos comportamientos más normalizados y que no dependiéramos constantemente, como no ocurre, de la voluntad explícita de cada uno de los ayuntamientos.
Claro, de cómo cada uno entiende esa letra pequeña, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues hoy...
una confusión total.
Hoy queríamos conocer también la situación y no queríamos olvidarnos de esas 5.000 familias que en la provincia de Málaga viven de la venta ambulante. Su presidente, el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes en Málaga, es Juan Rojas. Gracias, Juan, por contarnos vuestra realidad. Gracias.
Gracias a vosotros por darme esta oportunidad.
Gracias y ánimo. Bueno, Carmen, vamos con los datos de la pandemia aquí en Málaga. Van a llegar en unas horas los datos actualizados hasta que llegue ese momento. Vamos a refrescar las cifras que nos deja el fin de semana.
Hay que decir que las medidas de lucha contra la pandemia están dejando algunos resultados, porque sí es cierto que hace días que está bajando el número de hospitalizados por coronavirus, ha ocurrido también a lo largo del fin de semana, por tanto, hoy, a la espera de actualizar esas cifras, hay 352 pacientes ingresados con COVID-19, son 28 menos que los que teníamos hace justo una semana, al empezar la semana pasada. En todo caso, los contagios y los fallecimientos siguen creciendo. A lo largo del fin de semana, la pandemia ha dejado otros 11 fallecidos, son 586 víctimas en total, y otros 640 positivos más, de forma que la provincia está ya cerca de alcanzar los 32.000 contagios acumulados desde que comenzó la pandemia.
Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aparecía en la tele para contarnos que en julio de 2021 una parte muy sustancial de la población ya estará vacunada contra la COVID-19. Dice que tiene preparados 13.000 puntos de vacunación, igual que Alemania. Esa fecha, la de julio de 2021, ya sí que se parece más a lo que en el diario del coronavirus nos viene explicando el doctor César Ramírez, que insistía en que eso de decir que los políticos nos dijeran que en noviembre o en diciembre de este año ya iban a comenzar a vacunar en España, que eso era mentir claramente. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Se ha confirmado esas fechas de las que hablábamos, ¿verdad? Que era ya hablar del segundo semestre del año 2021. El presidente nos explicó ayer los grupos de personas que van a tener prioridad para ser vacunados. ¿Cuáles son esos grupos?
Pues mira, en efecto han filtrado además de forma interesada el documento del comité de expertos, anónimo como siempre, ha diseñado estableciendo cuáles van a ser los grupos elegidos para vacunarse primero, y que son 7. El personal sanitario de primera línea y los ancianos de la residencia y sus cuidadores serán los dos primeros grupos que se vacunen con la primera remesa del primer trimestre de 2021. Con la segunda remesa de vacunas, que llegará un poco más tarde, se cubrirán por orden los siguientes colectivos: mayores de 65 años, adultos con enfermedades crónicas, grandes discapacitados, empleados esenciales y trabajadores que no puedan teletrabajar. Y digo yo que esto parece un copia y pega de las indicaciones de la vacuna de la gripe, y lo que se dice muy elaborado no está que se diga. Y mi opinión es que la lectura que se hace es equivocada y los primeros en vacunarse deberían ser los jóvenes. El problema más importante de esta pandemia es el alto grado de transmisibilidad del virus y la potencial gravedad de la infección cuando se manifiesta. Teniendo este factor en cuenta, las personas de mayor edad tienen una vida más sedentaria y con un menor número tanto de reuniones sociales como de personas con las que contactan en el día a día. De acuerdo con esto, si pensamos en quiénes son los grupos con mayor comunicabilidad diaria, estos son los jóvenes, incluyendo a las personas de entre 12 y 29 años, que estudian en centros con grupos numerosos y se reúnen con grupos de amigos de forma habitual o frecuentan centros de ocio concurridos, y también a los adultos jóvenes de 30 a 50 años. Es, por tanto, a todo este grupo de personas entre 12 y 50 años a quien, en mi opinión, hay que vacunar en primer lugar. ¿Por qué? Porque la infección por este virus, lo más importante, dada su enorme capacidad de contagio, es la cantidad de contactos de cada uno de los portadores del virus con los no infectados. Y en esto no se puede negar quiénes son los campeones. Para acabar con un virus como el COVID-19 hay que evitar que se siga transmitiendo de persona a persona. Por eso tenemos que vacunar a las personas que más socializan primero, no a las mayores.
Pues lo dice el doctor César Ramírez en este diario que cada día escribe en el programa, el diario del coronavirus. Doctor, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Por lo demás, Carmen, una nueva agresión en Alhaurín de la Torre que tiene que ver con una mascarilla. ¿Qué ha pasado?
Así es. Bueno, es una agresión que han sufrido dos agentes de la policía local de Alhaurín de la Torre este fin de semana por decirle a un joven de 16 años eso, que se pusiera la mascarilla. ¿Cómo fue todo? Bueno, pues los policías se acercaron a un grupo de jóvenes que estaban reunidos en una plaza para pedirles que mantuvieran las distancias. A uno de ellos, que se mostró desafiante, lo encontraron poco después en otra reunión en la calle, de nuevo sin mascarilla. Así que, ¿qué decidieron los policías? Pues llevar a este joven a su casa para poner la infracción en conocimiento de sus padres. Al llegar allí, lo que pasó es que el menor, su padre y un hermano mayor de edad comenzaron a atacar a los agentes, que tuvieron que pedir refuerzos para poder reducir y detener a los agresores.
En fin, vaya historia. Y la polémica en las redes sociales, te la destacábamos al arranque del programa. Bueno, vaya lío que ha montado el comentario del senador por Málaga del Partido Socialista, Miguel Ángel Heredia. ¿Qué ha dicho y qué reacciones hemos comenzado a conocer, Carmen?
Pues vamos a contarle a los oyentes que mientras miles de ciudadanos estaban en la calle, se habían echado a la calle para protestar por la nueva ley de educación, la conocida como Ley Cela, pues las redes sociales se incendiaban tras ese mensaje publicado en Twitter por el senador socialista por Málaga, Miguel Ángel Heredia. Un mensaje que dice textualmente, lo vamos a leer: ni hay que educar a los niños pijos con dinero público, ni hay que mantener los privilegios educativos de unos pocos con el dinero de todos. Quien quiera elitismo de una educación privada, que se lo pague con su dinero y el dinero público para una buena educación pública y de calidad. Eso es lo que dice el tuit de Miguel Ángel Heredia. Bueno, como decimos, esas declaraciones han incendiado las redes sociales y ha recibido el senador duras críticas de todos los ámbitos, incluido el político. Por ejemplo, es el caso del parlamentario andaluz por el Partido Popular, José Ramón Carmona.
Esa barbaridad es un ataque directo a la educación pública y a la educación en general de nuestra comunidad autónoma. Insisto, no se puede decir eso y luego no pregonar con el ejemplo, llevando a sus hijos a los colegios concertados, como está ocurriendo en la actualidad, por parte de los dirigentes del Partido Socialista que critican a estos colegios, e incluso conocemos, porque es público, que estos mismos dirigentes terminaron sus estudios o bien en colegios privados o bien en colegios concertados.
Eso es lo que ha dicho el parlamentario andaluz popular José Ramón Carmona. La mayoría de las críticas al mensaje de Heredia tienen que ver con el hecho de haber generalizado y equiparar la educación concertada con alumnos de un alto nivel económico. Él los llamaba pijos de la educación privada. Un extremo que poco tiene que ver con la realidad, como demuestra Juan Miguel Santos. Él es director del Centro Concertado Misioneras Cruzadas de La Palmilla, aquí en la capital.
Tenemos un volumen de un 45-50% de familias de etnia gitana, un 10-15% de inmigrantes y el resto, pues como suelen decir, payos, ¿no? Que es la realidad del barrio. Nosotros trabajamos con las familias que son del barrio, atendiendo y acompañando las dificultades que tienen que afrontar en este tiempo más. Una escuela que está en un barrio.
Y una cosa más que añade el director de este centro concertado de Palma Palmilla.
Yo cuando ha habido políticos que se han acercado al colegio siempre les he dicho lo mismo, independientemente del color. Aquí hablamos de educación, no de política. Y creo que debemos de despolitizar y dejar de hacer cierto partidismo en un tema tan preocupante, por lo menos a nosotros nos preocupa, de la educación en contextos más desfavorecidos.
Mónica, te cuento una cosa más. Hoy está previsto que comience el juicio con jurado popular contra un hombre acusado de asesinar a un amigo. Ocurrió hace 2 años, en plena Navidad. Lo mató de 18 puñaladas por la espalda. ¿Y qué hizo después? Pues deshacerse del cadáver con la ayuda de su novia, dejándolo en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso. Esta noticia seguro que la recuerda a los oyentes cuando contamos que había aparecido un cadáver allí en el paseo marítimo. Bueno, pues el hombre se enfrenta a 19 años de cárcel y su pareja a 12 por cómplice. Esa es la petición de la Fiscalía porque la familia de la víctima pide una pena de prisión mayor.
Gracias, Carmen. Esta es todo esto lo que está ocurriendo en esta mañana. Por cierto, Miguel Ángel Heredia, ni hay que educar a pijos con dinero público, ni hay que mantener los privilegios educativos de unos pocos con el dinero de todos. A eso le responde Dani Pérez, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga. Cuando la derecha grita contra una ley es que es un acierto para España. Bueno, pues ayer, no sé si eran todo de derecha, la de personas y conductores y ciclistas que aquí en Málaga se manifestaban con globos naranja por la ventana en contra de la ley Cela. En fin, serán todos de ultraderecha probablemente. Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media. Nos puedes seguir a través de la app de COPE y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Arrancamos una semana con cielos despejados, vientos de levante y máximas que van a oscilar hoy entre los 15 grados que nos anuncia meteorología para Ronda. 17 se esperan en Antequera, 18 grados de máxima se esperan en Vélez, Málaga y también aquí en Málaga capital, y 19 tendrán en Marbella.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro por primera vez en Málaga. Viernes 27 de noviembre desde el Museo Carmen Thyssen y sin presencia de gente debido a la normativa COVID. La tarde de COPE en Málaga con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, el patrocinio de Turismo Costa del Sol y la colaboración de Talleres Solís, Joyería Godino, Pairesa, Centro de Liturgia Nazaret, Hospital HLA El Ángel y Safa Motor.
Así pues, os pregunto, Ana, ¿quieres que el piso de Fernando sea tu nuevo piso de alquiler?
Sí, quiero.
¿Y tú, Fernando, quieres a Ana como tu futura inquilina?
Es que justo ahora me he comido una almendra.
Que nada te juegue una mala pasada y da el sí quiero alquilar con total seguridad. Pon tu vivienda en alquiler con ABC Inmobiliaria y te pagamos un año de alquiler por adelantado. Más info en abcinmobiliaria.es.
Es tu momento. Estrena cocina. Y para tener una cocina espectacular, una tienda increíble. Mubac Málaga. Ven a vernos, elige tu cocina a medida y te la llevamos y te la montamos gratis. Y ya que vienes, prepárate. Lo vas a querer todo. Descubre Mubac Málaga. En calle Caballito de Mar 3, esquina avenida Ortega y Gasset. Polígono San Luis.
Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito.
La gente no se entera, ¿eh? Han desalojado una fiesta con 150 personas en un chalet de Estepona este fin de semana, una fiesta ilegal, en fin, que hay quien no se entera. 67 personas, ¿eh? Con su sanción por incumplimiento de las medidas sanitarias. A ver si nos vamos enterando, a ver si algunos tenemos que estar en casa y no ver a los amigos y otros se pueden montar fiestones. Por cierto, a ver si alguno se entera, y hablando de entera, digo, Pedro González, que es que él siempre está despistado. Pedro González, buenas tardes.
¿Qué te pasa? Buenas tardes.
A ver, ¿tú sabes que ha tenido tantísimo éxito nuestra primera edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Que hemos puesto la segunda edición en marcha.
Que yo ya he hecho.
No me lo puedo creer.
Esta
que
mañana,
no puede.
Lo primero que he hecho lo llega a la radio esta mañana.
Bueno, se lo voy a recordar a los oyentes y ahora te voy a, por listillo te voy a hacer el test en antena, que además no lo sabías, o sea que no te lo has podido preparar. A los oyentes, se lo recuerdo, hemos decidido poner en marcha la segunda edición de este concurso en el que puedes participar a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Son 7 preguntas tipo test que vas a poder responder, yo creo que en menos de 3 minutos, pero bueno, por si acaso necesitas consultar algo, en 5 minutos las contestas seguro. Entre todos los que acierten, sorteamos una cena o un almuerzo en el restaurante Los Mellizos, valorada en 100 euros, gracias a los amigos de San John Automóviles Nieto. Una cena o un almuerzo, evidentemente, pues en estos tiempos un almuerzo, y si lo quieres dejar para más adelante, pues para más adelante. 100 euritos, en Los Mellizos, eso da para muchas gambas. Bueno, Pedro González, por Bien. Listo te voy a hacer el test.
A ver,
la primera pregunta, ¿cómo se llama el actor malagueño más internacional? Antonio
Banderas,
Dani Rovira.
No me den las opciones, no me den las opciones.
Pero espérate, que le quiero dar pista al sobreviviente para que... Antonio Banderas, Dani Rovira o Manuel Banderas.
Antonio Banderas.
Vale, ¿cómo se llama el río que atraviesa el centro de Málaga? El centro de Málaga, Guadalhorce, Guadalquivir o Guadalmedina.
El Guadalmedina.
¿Dónde se encuentra el cementerio inglés de Málaga? Ojo, ¿en el Paseo de Reding, en Calle Reding o en Parcemasa?
En el Paseo de Reding.
Ay, estás que lo tiras. ¿Cómo se llama la terminal 2 del aeropuerto de Málaga? T2 Adolfo Suárez, T2 Pablo Ruiz Picasso o T2 Giovanni Falcone.
T2 Pablo Ruiz Picasso.
Giovanni Falcone, que por cierto tiene su aeropuerto en Italia, que fue un juez que mató la mafia italiana, la calabresa. Bueno, ¿cómo se llama el actual entrenador del Málaga Club de Fútbol? A ver, que tú no eres muy de fútbol. ¿Víctor Sánchez del Amo, Sergio Pellicer o Michel?
Pellicer.
¿Cómo se denomina popularmente a la Catedral de Málaga? ¿La Manquita, la Recortadita o la Esbelta?
A ver, la Manquita.
Ay, ¿qué artista nació en Málaga? A ver, ¿Dani Martín, Vanessa Martín o Diego Martín?
Vanessa Martín.
Bueno, pues si pudieras participar, creo que entrarías en el sorteo. En todo caso, no puedes participar. Los oyentes, que yo no quiero dar pistas, que Pedro lo ha hecho muy bien, pero bueno, que nada, que ahí está el test que puedes hacer facilísimamente en 3 minutos o en 2 y que entras en el sorteo de una cena o almuerzo valorado en 100 euros en Los Mellizos gracias a San John Automóviles Nieto. Gracias, Pedro González. En un ratito te escucho, ¿eh?
Vale, vale, adiós.
Que vamos a hablar de cofradías. Adiós, ¿eh?
Ay, me daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto no decimos, que a golpes pide salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto no decimos, que a golpes pide salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti.
Qué cosa más bonita y más bien cantada. Por cierto, en nuestra página web, en cope.es/Málaga, puedes conocer hoy a una empresa que lleva muchos años con nosotros aquí en Málaga y que alguna vez pueden necesitar, ¿eh? Se trata de Ingeniesur Servicios y Obras, una empresa de reformas de baños y cocinas integrales. Acudes a estos profesionales de Ingeniesur y te olvidas de todo. Conoce los detalles en cope.es/Málaga.
Herrera en Cope. Cope más Málaga.
Estar informado.
¿Tienes piso en alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción. En Alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
Queremos abrazar a nuestra gente. Volver a las calles. Quemarnos la espalda. Quejarnos del Terral. Disfrutar de un espeto y una caña. Abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Tus vinos favoritos directos a casa en un solo clic. Con Narbona Online ahora es posible. Visita ya nuestra web narbonaonline.com y descubre todo un mundo gourmet cómodamente.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
20% de descuento en todos los muebles, 20% de descuento en todos los sofás, 20% de descuento en todos los colchones. Y todo a pagar en 20 meses sin intereses. Los más listos ya han aprovechado la fórmula 20 más 20 de los grandes centros Sumóvil. Queda poco, pero todavía estás a tiempo. Sumóvil, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Nuevo horario, de 10 a 6, ininterrumpidamente.
Tengo que decirte que nunca pierdo el sueño por cualquiera, que se quedó en mi pecho lo que hiciste, que no debí bajar esas escaleras, solo quiero volver a verte y despejar las dudas que me quedan. No sé si te abracé lo suficiente o no.
Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando por ahí fuera, en España y en el mundo. Y después volvemos a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Necesito una empresa que me haga el proyecto y las obras para emprender mi negocio en ese local.
¿Quién podrá rehabilitar la fachada de nuestra comunidad?
Quiero reformar mi casa, pero a precio cerrado, sin sorpresas.
Ingeniesur, especialistas en construcción, reformas de viviendas, locales comerciales, rehabilitación de edificios y mucho más. Ingeniesur.com, la calidad, nuestro compromiso.
¡Buah, qué aspiradora! ¿Cómo cambia de rasante? La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre, llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos.
SEAT Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE más Málaga, ya sabes. Más tiempo local que ninguna otra emisora. Y lo primero que hacemos es pasarnos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Mira, que todavía no hemos terminado ni siquiera la jornada de segunda división y ya estamos pensando en el partido que va a jugar mañana mismo el Málaga Club de Fútbol frente al conjunto del Girona. Va a ser a las 7 de la tarde y ya hay lista de convocados. De hecho, ya está compareciendo el técnico del Málaga, Sergio Pellicer. 4 novedades en esa lista de convocados y sobre todo con 2 muy buenas noticias. Calle Quintana, después de 3 semanas lesionado por un esguince de rodilla, vuelve a una citación y también lo hace Jozabed, que fue baja en el último partido liguero por unas molestias musculares. También a esa convocatoria se une Benquemasa, que ha cumplido su partido de sanción, y Joshua Mejía, el jugador venezolano del Málaga, que por contrato no pudo jugar frente al equipo que precisamente lo tiene cedido en el Málaga, que es el Leganés. Un Málaga esta misma tarde parte hacia Girona y hay que recordar que viene de perder 1-2 frente al Leganés y que el Málaga es 13º con 18 puntos. En baloncesto te hablo del Unicaja de Málaga, que sigue en racha, 5ª victoria consecutiva en Liga CB. El equipo malagueño se impuso 90-92 al Estudiantes. Este fin de semana no hay Liga CB porque hay compromisos de las selecciones nacionales. Hasta 7 jugadores de Unicaja se han marchado con sus combinados nacionales y destacan 3 jugadores malagueños que están con la selección española: Rubén Guerrero, Alberto Díaz y Francis Alonso, al que hay que unir también a Darío Brizuela. Los 4 están con la selección española de baloncesto. Y por último, una muy buena noticia en el mundo del balonmano femenino: el Clínica Rincón Costa del Sol se ha clasificado para los octavos de final de la EHF Cup, la competición continental del balonmano femenino, al ganar contundentemente tanto en la ida como en la vuelta al equipo de Viena, del Wiener Neustadt de Austria. Así que enhorabuena también para la chica del Clínica Rincón Costa del Sol.
Pues enhorabuena. Todo eso a partir de las 3 ampliado. Gracias, Emilio.
Hasta luego.
Bueno, el confinamiento que sufrimos entre los meses de marzo y de mayo de este año vació las calles de gente. Esa imagen se nos ha quedado a todos en la retina, ¿verdad? Una de esas imágenes era la de calle Larios, sin nadie, sin una sola persona. Y esa fue la que captó con su cámara un policía malagueño.
Bueno, se llama José Luis Aguilar, te lo voy a presentar ahora. Es oficial de la, fíjate, sección de blanqueo de capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Pero el estado de alarma le obligó de nuevo a patrullar las calles. Bueno, el pasado 25 de abril, a las 4 de la tarde, mientras estaba de servicio, vio una calle Larios desolada y decidió hacerle una foto. La instantánea le ha valido un premio de fotografía.
José Luis Aguilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, enhorabuena.
Muchas gracias.
Pedro, tú tienes todas tus cosas pagadas, ¿no? Que estamos hablando con un oficial de la sección de blanqueo, en fin, que esto impone un poco.
Además, este te deja retratado en cualquier momento.
Oye, José Luis, esto del confinamiento, pues te hace salir a la calle a patrullar. ¿Y por qué te llama tanto esa imagen? Bueno, la verdad es que tiene que ser, fue impresionante, ¿no?
Sí, la verdad que es impresionante. El que conoce Málaga y ha venido alguna vez a Málaga, conoce de la calle Larios, de cómo siempre está de gente bulliciosa. Semana Santa, la feria, el espectáculo de luces que se pone de bote en bote. pues es una imagen totalmente, diametralmente opuesta. Nadie a las 4 de la tarde.
Exacto, explícale a los oyentes en la imagen. Vamos a cerrar todos los ojos, yo ya los he cerrado. ¿Qué es lo que vemos en esa fotografía que te ha merecido ganar el premio de fotografía y tan importante?
Pues nos situamos en Calle Lario, en la Plaza de Constitución, y miramos hacia abajo, dirección al mar, hacia el edificio de la Equitativa. Y nos encontramos con un coche de la Policía Nacional, con la puerta del conductor abierta, y en el que el propio conductor está apoyado en el marco de la puerta y en el techo, mirando hacia abajo, hacia esa calle, que no hay nadie. Recordemos que son las 4:30 de la tarde. Nadie, vacío. Era un paisaje desolador, desde luego.
Qué fuerte.
¿Preparaste la escena, José Luis, o salió de forma así natural?
Pues salió de forma natural, porque instantes antes nos había requerido una persona para hacer unas consultas de poder desplazarse de un punto a otro de la ciudad, y cuando volvía yo al coche, vi al compañero y dije, esta es la foto. Le corregí un poquito la postura y foto.
Oye, José Luis, el concurso lo convoca Europol, es para todos los cuerpos policiales de Europa. ¿Cómo decides participar? Quiero decir, tú haces la foto, vale, pero una vez que la tienes en tu móvil, ahora tú tienes que decidir, bueno, pues la mando al concurso. ¿Cómo fue la cosa y qué requisitos debía de cumplir esa foto, si es que tenía que cumplir alguno?
Pues mira, tengo la suerte de que un muy buen amigo y compañero está destinado en Europol, conoce de mi interés a la fotografía y me avisa de que hay concurso. Yo entro en las bases, leo la convocatoria, y había dos categorías, una de hacer Europa más segura y otra en relación a la pandemia. Y dije, pues esta, yo creo que está muy relacionada con la pandemia, y la presenté. Es más, presenté 4 fotografías, 2 y 2 a cada categoría.
Uh-huh. Y al final esta tuya, la que has descrito antes, es la que gana el premio. ¿Premio que consiste en qué concretamente?
En un viaje para 2 personas, el viaje y alojamiento incluido a La Haya, con una visita a la sede de Europol.
Qué bueno, supongo que a ti como agente de la policía te atrae, a Pedro
sí,
también, mucho. Pero...
Ya, a mí también me atrae.
Ya, Pedro, lo siento, mi mujer no me deja.
Ya,
yo
estaba pensando en eso, pero yo creo que no. Sí.
Qué bueno. Eres aficionada a la fotografía desde niño, me han contado. ¿Alguna vez has conseguido algún otro reconocimiento?
No, la verdad que no. En aplicaciones que están tanto de moda, en Instagram, que tengo mi propio perfil, alguna que otra foto, pero ya a nivel de mención particular, pero ningún otro reconocimiento fotográfico.
Pues estamos muy orgullosos de que haya sido al final un policía de aquí, de Málaga. Es oficial de la sección de blanqueo de capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, el que haya ganado ese premio tan importante que al que podían optar muchísimos agentes de muchísimos sitios, de muchísimos países, y se ha venido el premio para acá, para Málaga. José Luis Aguilar, un placer tenerte en antena. Gracias.
Bueno, el placer ha sido mío. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hablando, por cierto, de policías, de gente buena y de gente mala, los oyentes habituales de COPE Málaga ya saben bien que desde esta emisora, desde el sur, hacemos el programa La Noche de Adolfo Arjona, desde Málaga para toda la cadena. Anoche tuvimos oportunidad de vivir un momento de esos especiales. Entrevista que Adolfo Arjona tuvo la oportunidad de hacer a la gente de la DEA, del Departamento de Control de Drogas de Estados Unidos, Javier Peña. Si eres seguidor de la serie Narcos de Netflix, seguro que conoces. Sabes bien quién es este agente, fue uno de esos 2 agentes de la DEA que siguió durante 5 años a Pablo Escobar, era su obsesión, el mayor narcotraficante del siglo XIX, al que se le atribuye la muerte de miles de personas, entre las que murieron a causa de la droga, de la cocaína que a él lo estaba enriqueciendo, y también esas personas que ordenó matar. El agente Javier Peña le contaba a Adolfo Arjona la vinculación precisamente entre Pablo Escobar y la banda terrorista que le enseñó a fabricar y a instalar y a montar los coches bomba que utilizaba casi a diario en Colombia, la banda terrorista ETA.
¿Fueron los terroristas de ETA los que enseñaron a Pablo Escobar a matar y a causar el terror instalando bombas? ¿Existió esa conexión Pablo Escobar y la banda de asesinos de la ETA?
Sí. Lo digo porque yo me acuerdo que los informantes nos decían que la ETA había llegado, Pablo les había, no sé cómo, ocupado, pero yo lo que sí me acuerdo es que ellos les enseñaron cómo poner los carros, cómo hacer las carrobombas. Eso sí está claro en mi mente, que ellos fueron los primeros de cómo enseñar a los sicarios de Pablo Escobar cómo hacer los carros bombas. No tengo mucha más información, pero sé que ellos fueron los primeros. Ya después hubo otros grupos que vinieron a enseñarle a los sicarios, pero los de ETA fueron los primeros para los carros bombas de Pablo Escobar, sí.
Junto a su compañero Steve Murphy se unieron al bloque de búsqueda del coronel Martínez. El objetivo de todos era detener a Pablo Escobar, incluso aunque les costara la vida. Y desde luego fueron objetivo de los narcotraficantes. Pablo Escobar pagaba $100 por cada policía colombiano asesinado y prometió pagar $300,000 por matar a alguno de esos dos agentes de la DEA, esos agentes americanos Steve Murphy y Javier Peña.
¿Cuánto costaba la muerte de dos agentes de la DEA como vosotros? ¿Cuánto ofrecía el patrón por tu vida o la de tu compañero Steve Murphy?
Sí, nosotros nos dimos cuenta que él estaba ofreciendo, yo creo que en ese tiempo eran como $300,000, que pues en ese tiempo era como $1,000,000 ese dinero. So, sí había dinero, teníamos información. Yo me tuve que mudar de mi apartamento dos veces. Porque ya los sicarios de Pablo Escobar venían detrás de mí.
Si quieres escuchar y ver la entrevista completa a Javier Peña, puedes hacerlo en nuestra página web, en cope.es, sonido e imagen de esa entrevista. Una conversación en la que la gente de la DEA asegura que sigue existiendo dinero enterrado allí en Colombia, dinero manchado de sangre del que ganó Pablo Escobar.
Todavía hay mucho dinero enterrado en caletas alrededor de Medellín. En caletas sabemos que son lugares donde se esconde dinero. Él le gustaba mucho al principio, él le gustaba el efectivo. So, venían aviones especializados con dinero, cualquier cosa de traer efectivo a Colombia. Y no podía gastar tanto. So, tenían que, en ese tiempo no lo ponían en el banco, so, los tenía que enterrar. Y ahorita todavía, pero ya todos están muertos, hay muchas caletas llenas de dinero. Me imagino que ya el dinero está cayendo, que se esté ya quebrando, que ya no sirve. Pero cuando le dan de baja, cuando Pablo Escobar muere, el cartel de Cali se robó muchos terrenos, los traficantes, los sicarios que eran contra Pablo Escobar le robaron todo, pues ya no había imperio, ya se había desmantelado todo el cartel de Pablo Escobar. Son muchos traficantes, especialmente los de Cali, los Pepes, le robaron todo lo que se podía. Yo sé que el cartel de Cali se llevó también muchos edificios. Y bueno, y también a mí me han contado, no sé si la esposa de Pablo le contó, pero el cartel de Cali le dijo al hijo a Pablo Escobar que tenían 24 horas de irse del país, si no el cartel de Cali iba a acabar con la familia de Pablo Escobar. Y es una de las razones por eso se fueron de Colombia, porque el cartel de Cali no los iba a perdonar.
Estás escuchando fragmentos de la conversación que se produjo anoche entre la gente de la DEA, Javier Peña y Adolfo Arjona, en un programa que ya sabes se hace desde Málaga para toda la cadena. Una conversación en la que Peña nos explicaba cómo podía producir tal cantidad de droga Pablo Escobar.
Señor Peña, ¿qué era Tranquilandia y quién estaba detrás de ese lugar?
Bueno, Tranquilandia fue los laboratorios de cocaína más grandes que había en Colombia y los jefes era pues el famoso José Gonzalo Rodríguez Gacha, que era mexicano y era socio de Pablo Escobar. Son los dos comenzaron los laboratorios más grandes en Colombia. Pablo, el cartel de Pablo, él comenzó con Gacha. Nosotros le hicimos Gacha y le hicieron el mexicano porque le gustaban mucho las cosas de México, y después entraron los hermanos Ochoa, entró Carlos Leder, que ese no lo querían muy bien a Leder porque era medio loco, pero los principios era Gacha y Escobar, y los laboratorios estos eran gigantísimos, estaban produciendo cocaína, más o menos eran 1,000 kilos diariamente. Yo nunca había visto laboratorios tan grandes, eran ciudades, adentro había reglas, había más o menos se trabajaban como 100 personas, era un pueblito, y todos tenían reglas, todos tenían horarios de trabajar. Y Adolfo, una cosa que en todos los laboratorios que a mí todo el tiempo me sorprendió era que había un aviso en la pared, en todos los laboratorios, y decía, si usted va a usar cocaína en este laboratorio, nosotros lo vamos a matar. Pablo Escobar. En otras palabras, Pablo Escobar no quería que su gente usara la cocaína en los laboratorios, pero que todo el mundo, pero todo el tiempo había mucho control, había, como le digo, había jefes y horarios, tenían cafeterías, dormitorios, era un pueblito y se trabajaba en hacer el hidroclórico de la cocaína.
Y porque, Javier, cuando dices usarla, supongo que te refieres a consumirla, ¿no?
Sí, consumirla. No quería a sus trabajadores que consuman cocaína y había reglas.
Si quieres escuchar y ver la entrevista completa a la gente de la DEA, Javier Peña, puedes hacerlo a través de nuestra página web cope.es. Sin duda es un testimonio que nos ayuda a conocer la historia real del siglo XIX, del siglo XX, que digo del siglo XIX, del siglo XX, contado por uno de sus protagonistas, la detención y muerte del narcotraficante Pablo Escobar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ha llegado la hora del Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Sacamos tu lado salvaje para que no dejes escapar las increíbles ofertas que hemos preparado para ti. Como un televisor Samsung de 70 pulgadas por solo 699 euros. Saca tu lado salvaje y conquista el Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
En un año especial, arrimamos el hombro. Revista La Saeta de Otoño. 104 páginas a todo color. Noticias, artículos de opinión, estudio e investigación. Al comprarla, reciba gratis el libro Jesús Castellano, Historia, Arte y Devoción. Revista La Saeta de Otoño. Ya a la venta en su kiosco.
¿Te encanta ir presumiendo sobre todo lo que sabes de Málaga, pero ya nadie quiere escucharte?
No sé qué majaderías está diciendo, caballero.
Sabes mucho y ya no tienes a quién demostrárselo.
Te pareces a mí, no te conformas con cualquier cosa.
Por eso ponemos en marcha la segunda entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga?
¡Tachán! ¿Y eso para qué es?
Entra en la web de COPE Málaga, busca el concurso, responde a las preguntas y llévate un fantástico premio. Un reto ofrecido por San John Automóviles Nieto.
Nos metemos en la cocina a esta hora, 1:00 p.m, 23 minutos, como cada lunes. El reto es elaborar en casa recetas que nos explica un chef de la talla de José Carlos García. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Oye, muy bien. Oye, José Carlos, el reto que nos pones hoy es complicado, ¿eh? Preparar en casa un polvorón de pistacho y chocolate blanco. Esto tiene una pinta de estar riquísimo, pero no sé yo si esto es fácil de preparar.
Bueno, yo he preparado una receta súper fácil. Esta simplemente es buscar un poquito ingredientes. Buscar unos buenos pistachos que estén pelados, que los vamos a garrapiñar si queremos, y si no, en crudos, bien pelados. Luego vamos a comprar una tableta de chocolate blanco, de la que venden en cualquier supermercado. Por otro lado, vamos a buscar un poquito de praliné de pistacho. Pero si no encontramos praliné, el praliné del pistacho es un puré de pistacho. Si no encontramos el praliné, os doy un truquillo. Lo podemos hacer también con Nutella, con alguna crema de chocolate, ¿vale? Si nos vemos muy apurados. Y por otro lado, el ingrediente más un poquito más especial para las cocinillas, que les va a encantar tenerlo en su despensa, es el maltosec. El maltosec es tapioca. La tapioca la procesan y hacen un polvo con él. Necesitamos solo 10 gramos de tapioca, de maltosec. Lo vamos a mezclar con el chocolate blanco que lo hemos derretido, con el praliné del pistacho y con los pistachos garrapiñados, y si no nos gusta garrapiñados porque hay mucho azúcar, sin garrapiñar, que estén tostados. Lo vamos a mezclar muy bien una vez que está derretido. Y cuando empieza a coger textura, porque le hemos puesto el maltosec, lo vamos a rular. Nosotros le llamamos rular cuando ponemos en un papel film, ponemos un poquito y hacemos como un cilindro, como si fuese una salchicha. Lo vamos a dejar enfriar en la nevera. Y en menos de 10 minutos lo tenemos cuajado. Esto nos permite cortarlo finamente o del tamaño de un polvorón pequeñito con el cuchillo. Le quitamos el til y lo emborrizamos, un truco, en azúcar glass con una cucharadita de maicena. ¿Para qué? Para que la humedad que le pueda atacar no se note. La maicena nos ayuda a que no coja humedad por el azúcar. Y tenemos un polvorón casero de chocolate blanco con pistacho espectacular. Insisto, si no encontramos el praliné de pistacho, podemos coger cualquier crema de chocolate, he dicho Nutella, nocilla o alguna así.
Pero así de fácil. Oye, ¿cómo lo presentamos a la gente cuando venga a casa y queramos vacilarle un poco?
Pues yo lo que hago es compro papel de polvorones. Hay una papelería en Málaga que nos vende el papel de polvorón. Y como lo hacemos mucho, le hacemos ese guiño en el mismo papel. Nosotros jugamos también en el aperitivo que hacemos un polvorón con pipas de girasol. Es un polvorón salado. Entonces siempre tenemos el papel. Eso es una forma. Otra forma es cortarlos y ponerlos uno al lado del otro con su azúcar glase espolvoreada en un platito como si fuese uno de los pues mantecados o estos dulces típicos de Navidad, con la diferencia que lo hemos hecho nosotros y no es común encontrarlo de chocolate blanco y pistacho o algún fruto seco. Yo he dicho pistacho, también podemos hacerlo con praliné de almendra o de avellana, con algún praliné, tiene que tener algún fruto seco.
Mira, José Carlos, el reto que le voy a plantear a Pedro González, que es el que se atreve con todo la redacción, es que prepare en casa este polvorón de pistacho y chocolate blanco con la receta de José Carlos García, una estrella Michelin, y que además nos cante. Si puede cantar y puede hacerlo, si puede prepararlo y además cantar con el polvorón en la boca, es que será todo un éxito. Por cierto, José Carlos, ¿qué tal? Hay que ver los restaurantes en el momento tan delicado en el que estáis, ¿eh?
Sí, a mí lo que más lo que mayormente me preocupa es que no nos puede invadir la tristeza. Tenemos que intentar, a pesar de todas estas medidas, que no nos invada la tristeza, porque el cliente no tiene culpa. Nosotros recibimos muchos clientes, no tantos como antes, pero